Ya lo ves ahora. Lo nuestro ha sido un gran amor.
Señor presidente y hermanos de raza, he venido aquí a esta reunión por las siguientes razones. En primer lugar, fui invitado a esta junta por una persona que hace muchos años le he considerado como un leal y verdadero amigo mío y de la raza latinoamericana, y que ha sido un gran colaborador en todos los esfuerzos que se han hecho para mejorar la situación política y social de los latinoamericanos en Texas, el señor profesor J. Luz Sáenz. El martes pasado estuve en San Antonio. Allí me puse en comunicación con el licenciado Alonso Esas Perales, que ha sido otro gran campeón y defensor de nuestra raza, y me dijo él que por razones de su salud no podía estar presente en esta junta y me urgió que hiciera lo posible por venir aquí. Cuando regresé encontré la carta del profesor Sáenz, inmediatamente le contesté que si era posible y mi salud me lo permitía, que estaría con él aquí, pero probablemente no podía llegar hasta como a las 3 de la tarde. Llegamos aquí como 5 minutos pasadas las 3. Yo quiero, en los últimos años de mi vida aquí, cuando menos, ustedes han tenido en lo pasado prueba que yo soy leal, defensor, que amo la raza, mi raza, y que la he defendido y que continuaré defendiéndolas mientras que Dios me preste vida y salud. Mucho sentí que haya habido una división entre los varios grupos y asociaciones de origen latinoamericano aquí, sobre un folleto que se publicó el año pasado y que se titula The Wetback in the Lower Rio Grande Valley of Texas, publicado en the University of Texas, julio de 1951. No fue hasta hace unos 2 meses que pude conseguir este folleto. Lo había leído porque me habían prestado un amigo, una copia. Pero recientemente me mandaron uno que tengo y lo he traído para acá. En esa ocasión se había entablado una especie de circulaciones de varias ideas. Más concreto, el licenciado Perales, que se había dado cuenta de esto, protestó a la publicación que se le ha dado este, oficialmente como un documento oficial apoyado por la Universidad de Texas y apoyado también por un distinguido profesor latinoamericano. Y tomó allí la defensa de que aunque el folleto rinde un gran servicio al estudio que ellos mismos se asignaron, el wetback, o más bien dicho, el problema de los mojados, ese grupo de infortunados que vienen de México y que no se les permite aquí entrar, que vienen muertos de hambre y que su propio gobierno no ha velado por sus intereses, que vienen aquí y son víctimas al lado sur de nosotros, de personas, agricultores de algodón, que toman ventaja de eso para que no se les pague el trabajo como debe pagarse. Se les paga un precio muy inferior, son casados, tienen hijos, tienen hambre y deseosos de trabajar, sin embargo, son víctimas de su propia gente y que su propio gobierno no ha velado de una manera sincera para defender sus derechos. Porque el piscar algodón al lado de Texas o piscarlo al lado de México, no hay diferencia ninguna. Es el mismo algodón, vale el mismo precio y el gobierno de México debía de haber velado y exigir que los piscadores de algodón en Tamaulipas se les pague el mismo precio que los piscadores de algodón aquí. No hay diferencia. Estos grupos han venido aquí y amenazan nuestra civilización y al mismo tiempo se han formado un gran problema. El estudio que se hizo, vamos de acuerdo, y el licenciado Perales dice, es excelente, pero no llega, no para allí, sino que inyectan allí tres opiniones de individuos que o están conscientes de lo que dicen es mentira, o que son tan cobardes que no quieren que sus nombres se revelen cuando dicen lo que verdaderamente sienten. Y eso es la parte que yo encuentro mala, que encuentra el licenciado y con justa razón resiente y que yo resiente como latinoamericano aquí. Hay esas tres opiniones anónimas. Tanto el licenciado Perales como yo, tanto el licenciado Perales como yo, decimos, ¿por qué inyectan esas opiniones? ¿Qué mérito tiene? ¿Qué añaden al estudio del wetback o de los mojados? Esas opiniones es primeramente de uno que llaman ser miembro de la legislatura actual, que es decir, el año pasado, y que la misma que está ahora, en la cual él hay algunas expresiones mucho, muy groseras. Público es que desde octubre, noviembre o diciembre del año pasado, todos los representantes a la legislatura del Valle que se dieron cuenta de esta entrevista que se publica allí y se añade al estudio del problema de los mojados, ha negado que ellos han dado tal entrevista. Sin embargo, ellos la dan como las entrevistas anónimas para un estudio social. De nada sirve una entrevista anónima, porque la entrevista, el valor de una entrevista para que venga a ayudar a resolver los problemas, no es lo que se dice, sino quién lo dijo. ¿Y si la persona que la dio es tan cobarde que no quiere dar su nombre? ¿O que los autores creen que es tan grosera que puede provocar algún desorden? Entonces era deber de ellos no publicar una entrevista que tuviera esos significados. Eso no es una entrevista, eso no es un método científico. No puede haber método científico que no ayude a la solución del problema. Y un método que puede provocar el orden público, aquí o allá, o en cualquier parte del mundo, se suprime. Y debía de haberlo conocido tanto los autores de dicha conferencia, de dicho folleto, como el señor profesor Sánchez, que es el que la apoya y que la recomienda y que se llama ser latinoamericano. Ahora tenemos este problema, señores. Tenemos este problema. Aquí hay una entrevista grosera que no añade nada a la solución del problema de los mojados. Que se trata de insultar la raza. Y insultar la raza de una nación pacífica y hermana de México. ¿Por qué permitir tal cosa? Cuando digo no añada nada, y sí, viene a insultar, sino a toda la raza latinoamericana, viene a insultar a un grupo bastante grande de una nación vecina con la cual hemos tratado de vivir como buenos vecinos. La segunda entrevista se trata de un individuo que está en el servicio del gobierno, que dice que tiene el mérito de haber escrito una tesis sobre la educación de México, y que no es solamente grosero, pero que dice cosas que solamente de un individuo sumamente ignorante las puede decir. Tal como esto. Decir que aunque los mexicanos son gente buena y honrada y pacífica, que todos son cobardes. Y que hasta los perros de ellos son tan cobardes que no muerden a un americano. Dígame usted, un niño de escuela que diga tal cosa, se ríe todo el mundo de él. Y este señor lo tratan que tiene el mérito de ser maestro de artes. Sería maestro de la mentira, sí, pero no de artes. Sigue. Ahora, ¿qué añade al problema de los mojados? Nada. Que es un insulto, sí, que los mexicanos todos son cobardes. Y ese insulto fue el que le llamó la atención al licenciado Perales. Y sabe que es mentira. Y como buen defensor, trató de defenderla. Y el señor Sánchez, el tal profesor Sánchez, dice que se rió al leer esa carta. Bueno, la otra gran mentira dice que todos tienen piojos, y que principalmente las mujeres, porque las mujeres creen que con tener piojos son abundantes para dar a luz muchos niños. Una verdadera, no solamente un insulto, pero una mentira palpable que ni un niño de 7 años la dice, decentemente ante el juez. Y dice que tiene el mérito de ser maestro de artes y que había escrito una tesis. Con la víspera se saca el día. Si esa es la clase de tesis que escribió, no merece absolutamente que se le nombre como maestro de artes. ¿Y qué contribuye al problema? Nada. La otra es de un rico anglo que vive aquí, que fue el que recibió a la comisión que estaba estudiando el problema de los mojados. Y al leerla a ustedes, se ven que la misma comisión se quedó atónita de las barbaridades que dijo, porque se la negaron ahí mismo en su propia casa cuando eran huéspedes de ellos. Ve ustedes, ellos mismos le negaron dice que él, en opinión de él, los mojados es una gente buena y todo, que tendrán sus defectos, pero que son trabajadores. Que lo que le causa a él algo de miedo en lo futuro aquí es que los nativos, quiere decir que los latinoamericanos como yo, como el profesor Sainz, como el licenciado Perales, como el doctor Castañeda y como muchos personas dignas, profesores, que esos no trabajan, es una bola de flojos. Y que cuando un mexicano viene aquí a México y viene en contacto con la civilización superior americana, lo que hace es que pierde su mérito y se torna en qué, en ocioso y bueno para nada. ¿Tienen ustedes aquí un señor que se llama ser americano que admite que la civilización americana tiene ese efecto sobre los mexicanos que vienen aquí y sobre todo el mundo? Para mí eso demuestra que él es un comunista ruso, porque es lo que dicen los comunistas, que la civilización americana corrompe y degrada a las naciones contiguas. Demuestra que es un comunista ruso. Yo como ciudadano americano, y ustedes igualmente, como yo, creemos que la civilización americana no demoraliza, sino que levanta y que ayuda y que ensalza al hombre. Y este individuo les dice eso a estos que andan estudiando y que nada tiene con el problema que venían a hacerlo, y lo publican, en lugar de ir ellos con un FBI y decirle, pues aquí tenemos un comunista que dice que la civilización americana corrompe a los mexicanos que vienen aquí. Esas cosas palpables. Y todo un doctor de filosofía no lo ve y lo comprende y lo aprueba y lo endorsa y lo mandan a publicar. El licenciado Perales se llamó por insultado, y yo igualmente como él, y le llamaba atención que estas cosas, que el libro es excelente, ¿para qué meterle esas cosas que nada añaden al problema que se trata, que es el de los mojados? En nada añade. Si lo quitan, queda completo. ¿Cuál es el objeto de ponerlo allí? El objeto, señores, para mí, es político. Estos individuos vinieron como corderos, como lobos, en pieles de cordero. Vinieron a estudiar, concluyeron pero ellos traían todo el tiempo de dividir aquí el valle entre dos campos, metiendo la discordia, y como el diablo la mete con mentira, y como los comunistas rusos usan la mentira para dividir la raza, vienen y inyectan estas tres conferencias que son una bola de mentira y que revelan que los que las dieron o son muy ignorantes o son muy sinvergüenzas o son las dos cosas. Ahora, nosotros que vivimos aquí y que hemos visto el desarrollo social de nuestra raza, y que me da mi orgullo como le da al profesor Sánchez y a Pérez y al doctor Castañeda y a muchos otros de pertenecer a esta raza, que aunque es un grupo, se puede decir, en número menor en el Estado y en los Estados Unidos, aquí en el Valle predomina. Decimos que este folleto no debía haberse publicado y que se debe censurar, no por lo bueno que dice, sino por lo malo que inyecta. Y las dos cosas se pueden dividir. Con mucho interés, señores, me estuve observando el efecto que podía hacer en varios grupos enteros el grupo de Giaz. Muchachos buenos, leales, hijos del gobierno aquí y de nuestra propia raza. Y tanto yo como el licenciado Perales resentimos que pasaran resoluciones aprobando sin excepción ninguna todo el proyecto. Lo bueno como lo malo. Parece que estos hombres no ya pidieron el criterio de distinguir lo bueno y lo malo. La luz y las tinieblas para ellos son iguales. Una parte de los Lulacs que viven allá en el este de Texas, en Houston, le hice una junta raconial, también ese grupo se reunió para discutir eso, ¿y qué hicieron? No distinguieron lo bueno de lo malo, no dijeron, esto aparte buena la probamos, porque es buena, sirve de algo, es un estudio sociológico y bueno, pero estas tres opiniones aquí inyectadas, que no tienen relación con eso y que no tienen más de un objeto, el insultar los mexicanos y todos de la raza mexicana, eso se debe condenar aquí y allá en todo el mundo. Se ha levantado un bolón de grupos, porque es mucho, muy fácil construir sociedades. Pero no está en la cuestión de construir sociedades, la cuestión es que podamos nosotros reunirnos y tratar un asunto, como lo ha dicho aquí el señor presidente, cuerdamente, sin perder nosotros nuestra razón y volvernos unos energúmenos aquí, enojados, calmadamente ver este estudio. Cualquier persona, lo dejo, a criterio de cualquier persona, que lea ese folleto y que estudie y ve, y dice, pues ¿para qué inyectaron esto? Si esto no añade ni quita. Para que sepan ustedes lo que algunos de los anglos piensan de ustedes. ¿Con qué objeto? Para crear una distorsión, desconfianza. Aquí donde hemos vivido como una familia, los anglos y los latinos hemos vivido como buenos vecinos. ¿Para qué meter esa discordia y principalmente bajarse a un método indigno como es el anónimo. Nomás los cobardes y los bandidos tienen de dar su nombre. ¿Por qué usar esa clase de método? ¿Y por qué la Universidad de Texas, una de las más grandes universidades de los Estados Unidos, permite que usen su nombre para insultar un grupo tan leal y tan bueno como han sido los latinoamericanos y se los ha probado en cada guerra mundial que se ha ofrecido? El licenciado Parales se dio la mecha. Ya le digo a usted, en lugar de darle peso a las razones que él les habla, cuando les quería hablar, abrir los ojos y decir estas cosas son malas, ¿por qué aprobar lo malo con lo bueno? ¿Que no tienen ustedes suficiente sentido común para distinguir lo bueno de lo malo? No, me río de él. Me hace reír tal cosa. Y eso lo dice un doctor en filosofía. Yo lo resentí. Lo resintió Perales. Lo resiento yo. Y aunque ya estoy yo con un pie y medio en la sepultura, sin embargo, Dios me ha permitido todavía tener la lengua libre y voy a dar a mi voz a defenderme. Señores, por eso creo que vengo aquí, invitado por el señor Sáenz, uno que me ayudó a organizar los Lula, a hacer las veces del licenciado Perales, que no puede estar aquí presente. Y para guiarlos a ustedes, con mis últimas alientos y mis últimas palabras, que no vayamos, como vulgarmente a decir, dicen, a meter la pata en este asunto. Vamos aquí a reunirnos para calmadamente estudiar. Por eso creo que ha sido muy acertado aquí el nombrar un comité de 5 dignas personas con las cuales yo tendré gusto de reunirme para que se haga un síntesis de los puntos de vista y para que podamos analizar el problema y le demos una prueba a estas otras organizaciones que se han equivocado, desgraciadamente. Son personas muy dignas y muy buenas, pero muchas veces no sabemos qué interés, como el Joan Ford y como esa parte de Lula, que no todos los Lula. En Laredo tengo informes que protestaron y que no les gustó lo que hicieron aquello. Para mí, señores, quieren ustedes saber, estas organizaciones han estado bajo la influencia, se puede decir, los ha captivado tanto un hombre como el doctor, cuando él se vio comprometido y que había metido la pata, y como era profesor de filosofía, no podía aparecer como un hombre que comete errores y le dice, pues tienes que aprobar esto. Y me recuerdo lo que hacían muchos allá en aquellos tiempos, cuando Porfirio tenía un congreso, que una bola de viejos que no sabían más decir aprobar, aprobar, aprobar. No pensaban por sí mismos, sino todos venían a decir aprobar. Lo siento, no quisiera que nosotros pasáramos un acto aquí insultativo. Somos y los hijos, cuando se comete un error, vamos perdonándoles. Y vamos poniéndole aquí, ¿no?, el ejemplo, cómo nuestra gente latinoamericana del Valle, a la quien se dirigen ellos y a los que ellos insultan, porque son los latinoamericanos del Valle, a los que ellos trataban de deshonrar y de insultar. Vamos a pasando una serie de resoluciones o un reporte digno de que se publique en inglés y en español y que sepa todo el pueblo cómo sentimos nosotros y que cómo agarramos las dos. Para mí, estos individuos han venido, como he dicho, como lobos en pieles de cordero. Hicieron un buen trabajo en analizar, pero traían otro objeto, el cual era de insultar la raza y desprestigiarla por completo. Y no solamente a los mojados, pero a todos, y principalmente a los americanizados. Es decir, según la opinión de este señor, es de más alta categoría un mojado que un latinoamericano que se ha americanizado.
De Fartex y el señor Tomás de León Jr. De...
Pero que los unieron verdaderamente en un esfuerzo para defenderlos. Ustedes saben que cuando nosotros aquí manejábamos, activamente participamos y se manejaba el Lula, se defendieron aquí los intereses del pueblo. Donde había discriminación, íbamos. Y no obstante que no teníamos nosotros allí la ventaja que estos señores nuevos, que esta nueva generación que está manejando los asuntos, tiene, porque nosotros fuimos los que le dimos y ganamos las batallas cuando no teníamos más de muy pocos ayuda material y moral. Ahora han cambiado las cosas. La Suprema Corte de los Estados Unidos ha dado unas decisiones muy favorables para igualar a todos los ciudadanos y han tomado ventaja de esos y se creen que es porque su intelecto es superior de nosotros. Yo me quito el sombrero y le doy las gracias por el éxito que han tenido. Pero han sido favorables, señores. Han tomado ventaja del fruto de la semilla que nosotros sembramos aquí en 1928, 27 o 28. Este señor y Perales llamaron una junta en Harlingen, a la cual yo atendí, y de ahí organizamos la Liga de Latinoamericanos. Muy bien, nosotros la dirigimos aquí con poco, se puede decir, con pocos fondos, pero dimos de lo mejor que teníamos de nosotros y ha dado esos buenos resultados. Bien, ahora, lo que se necesita es la unión. Voy a decirles a ustedes lo que pasó el año pasado en Austin. Fui invitado, así como he sido invitado a esta junta, a una serie de conferencias en Austin, en la cual compareció el arzobispo Luce y los miembros de las sociedades que nombran el Good Neighbor Commission, la Comisión de Buenos Vecinos, y la otra organización que se nombra Pro Human Relations. Y allí, un grupo de nosotros, después de haber oído lo que se trataba, nos reunimos en un hotel, puros latinoamericanos, representaron, la mayor parte del valle estaba representada ahí. Y allí se acordó que formáramos una organización para defender precisamente los intereses, que no los fuéramos a apoyar ni a una ni a otra, sino que estuviéramos aquí para apoyar a cualquier organización, no importa cuál su nombre, que trate de mejorar, defender los derechos de los latinoamericanos y de mejorar su situación económica y social. Llamé una convención a Corpus y ahí fue mucho de nuestro elemento y hubo mucho de lo que puedo decir lucido de nuestro elemento. Tuvimos una gran asociación. Se nombraron personas ahí muy dignas para esto. Ellos tienen ahorita un poco de fondo. No han contestado o acudido la masa de nuestro elemento para contribuir. El mal que tiene es que nosotros esperamos levantar de 15 a 20 mil pesos precisamente para tener suficiente con qué pagar a un individuo para defenderlos de insultos tales como este. Porque tenemos que usar elemento intelectual para combatir estos insultos intelectuales que se nos hacen. Esa ha sido la razón por qué esta sociedad no ha salido al tanto. Nada más unos cuantos de nosotros ha acudido. Si la masa de ustedes pudiera haber aquí, tenía un señor de la Garza, don Cayetano de la Garza, ¿no está aquí? Sí, ¿eh? No, Cayetano, ¿no? ¿Cómo se llama el señor? Carlos, un señor Carlos de Garza, era representante de aquí, de esta parte del condado, se trataba de hacerse público eso, de ir con las masas para decirle, señores, tenemos que juntar dineros para poder emplear, para poder defender y pagar a aquellos que hacen ese trabajo. Creo, señores, que en lugar de hacer una organización, ¿por qué no pueden adherirse con una de esas? Esa organización no ha tomado todavía parte en esta activa de esto, pero tiene su junta en julio, en Corpus. Y ahí podemos nosotros ir, todos nosotros, reunirnos y apoyarnos, no solamente con nuestras voces, pero con nuestros pesos, para defender nuestra raza. El elemento anglosajón respeta a los pesos, no a las muchedumbres, ni a otra cosa. De manera que ahí bien, cuando ellos saben que nuestro elemento se levanta en masa, indignados como están ustedes aquí, y con justa razón, y que están listos para sacrificar de su bolsa, los van a respetar. Creo, señores, mi consejo sería que esta comisión hiciera un resumen, un verdadero estudio de este trabajo, y les dijéramos allí, esto es bueno, esto es malo. Lo bueno lo aprobamos, lo malo lo rechazamos y lo reprobamos. Y los autores de ellos y aquellos que vienen a apoyarnos, a eso los condenamos públicamente como enemigos de nuestra raza. Un estudio científico así, en calma, nos honra. De nada sirve nosotros nada más hablar aquí y decir, retornarles la clase de insultos que nos han dado. Yo les voy a decir a ustedes una cosa. Esas tres opiniones no son representativas de la mayoría del elemento anglosajón. Gracias a Dios, le digo a usted, que la mayoría de ese elemento ha cambiado mucho su actitud para con nosotros. Y tenemos entre ellos muchos amigos. Y no debíamos nosotros de insultar a nuestros amigos simplemente porque unos cuantos con torcidas intenciones o porque tienen odio de nuestra raza, nos insulten. Debiésemos de calmadamente distinguir unos y otros y demostrar que sabemos apreciar la amistad de los buenos y retornamos buenos servicios y nuestra amistad a ellos. Y que aquellos que nos odian y que nos insultan, a eso los despreciamos. Eso es lo que puede y lo que debemos hacer en esta cuestión. Voy ahora a desviar por un momento sobre otro asunto. Otro asunto. Y es este. Probablemente no pueda hablar más, y por eso quería. Yo estoy muy interesado, señores, de ayudar a nuestra raza y principalmente a aquellos entre nosotros que son pobres y que no pueden mandar sus hijos a las escuelas. Yo estoy interesado por ayudarlos. El año pasado ofrecí lo que se nombra unas becas. El ángel de Goliat, que le nombro el ángel de Goliat, le acabo de regalar al profesor Stein un librito que se llama Bits of Texas History. Estos son dos historias que sucedieron aquí en el valle, en Matamoros y Brownsville y Corpus Christi, ahí. Los prisioneros de Matamoros y el ángel de Goliat. Estos dos hechos históricos están escritos por americanos. Y comparados conmigo con la historia, y los he aprobado, y por eso los publico bajo mi nombre, con el permiso de ellos, para demostrarle a estos individuos que creen, como estos que dieron las tres conferencias insultativas, que no producen ellos hombres mejores que estos gente mexicana de Matamoros, de la manera con que trataron a sus propios enemigos, y que no pueden producir y ni han producido uno, una mujer mexicana, como la mujer mexicana que sirvió a los prisioneros de Goliat y que expuso su vida por hacer caridad, obediente al mandamiento cristiano de que debemos de amar a nuestros enemigos. Yo quiero darle publicidad a esos dos hechos históricos para que de esa manera, con hechos buenos, reprobamos lo malo. Y cuando ellos vean que producimos gente de la capacidad, como los habitantes de Matamoros, ya les digo a ustedes que contribuyeron un fondo de $20,000 para salvarle la vida a los prisioneros tejanos, que eran enemigos de ellos. Y cuando vean ellos que nuestras mujeres producen y que han producido una mujer que le antecede por más de 30 años a la famosa enfermera Florence Nightingale, porque ella lo hizo en 1857, y esto sucedió en 1836, cuando esta mujer mexicana hizo el mismo trabajo que Florence Nightingale hizo después, en 37 años. Y quiero honrarla, su memoria, y he dado, digo, unas becas a aquellos de nosotros, niños o niñas, que quieren estudiar para ser enfermeros. Yo les doy una beca de Angel of Goliat suficiente para que pasen sus 3 años de estudio en cualquiera de las, probablemente, pero se necesita que se han graduado de una universidad, de una escuela, que las admita a la Universidad de Texas. Bueno, quiero yo hacer además otro. Tenemos aquí unos colegios, excelentes colegios. Tienen uno aquí en Edimburgo, otro allá en Brunswick. Muchas veces nuestra gente son pobres y no pueden sufragar los gastos para eso. Yo voy a nombrar una comisión aquí de 3 personas. El profesor Lang Sainz, el señor Austin de aquí y el señor Billy Guerra, que es superintendente. Yo creo que él de ahí de Edimburgo. Billy Guerra es hijo de don Teodoro. Guillermo Guerra. Y que ellos estudien en los méritos, y si alguna persona no tiene con qué ir a Edimburgo al colegio, o no tiene con qué ir al Sandhurst College en Brownsville, o quiere ir al colegio de Kingsville, o quiere ir a la Universidad de Texas para estudiar alguna profesión, abogado, médico o farmacista, que yo les pueda ayudar allí. Cuando menos, les doy 600 pesos para que vayan a cada uno de ellos. Cuando vine aquí, yo era el, no habíamos más de 2 latinoamericanos que practicamos aquí como abogados en este valle. Había otros ahí en la arena, como el licenciado Borges. Pero era Agustín Zelaya y yo. Ahora hay muchos abogados y tenemos el gusto de decir que se han distinguido en su profesión. Igualmente médicos, dentistas, banqueros, comerciantes, etc. Y eso para mí ha sido un orgullo. Y quiero ver que se progrese de esa manera. Yo les decía, y el profesor Sánchez me puede ser testigo o puede él mismo decirme que no es cierto. Cuando organizamos LULAC, un grupo de San Antonio, que era el concilio número 2, trataban de irse a la política y adquirir distinción corriendo para puestos públicos. Te recuerdo, todos ellos. Y le dije, señores, con elegir jueces de paz y condestables y diputados sheriff no salemos de ningún precio. Vamos dejándolos de eso. Vamos dándole a nuestros hermanos anglosajones esos puestos a cabo que los merecen. Nosotros no los necesitamos porque los sabemos mantener con las 2 manos que Dios nos ha dado. Vamos haciendo otra cosa. Vamos ayudando a las escuelas. Vamos a correr para puestos en las escuelas, ser los directores de las escuelas aquí, para que nuestros hijos y nuestra raza tomen el beneficio. Y cuando nosotros produzcamos los mejores abogados, los mejores ingenieros, los mejores doctores, los mejores farmacéuticos y los mejores banqueros, no necesitan ustedes correr para nada. Los mismos anglosajones corren a pedirles a ustedes que ocupen esos puestos. Aquí tienen ustedes la prueba, señores. El fiscal del distrito y condado que ustedes tienen es de nuestra raza. Hubo un tiempo que no podían ustedes elegir uno de raza mexicana o nombre mexicano para ningún puesto. Nada más los de juez de paz y los condestables. ¿Qué hicieron? El mismo elemento americano le pidió para que corriera, y así lo tienen ustedes. Y ahora ocupamos, ¿por qué? porque es por medio de la educación que les damos la prueba, que ellos no tienen la última palabra sobre la cuestión de la inteligencia y la educación, y de educación, que los latinoamericanos tienen, y hemos heredado de nuestros antepasados lo mejor de la cultura y de la literatura, de las artes y de las ciencias. Por eso es que me interesa, señor, las escuelas. Y yo quiero ahí, a ver, si estos señores, nada más que les voy a decir aquí, yo no quiero educar comunistas. Yo no quiero educar ateos. El individuo que no cree en Dios, para mí, no es nada, ni lo voy a ayudar. De manera que yo quiero que sea bautizado cristiano. No me importa que sea católico romano o protestante. Tan cristiano es uno como otro para mí. Pero que sea cristiano y que esté identificado con una iglesia, y que el cura o el ministro de la iglesia certifique que está en buenas, está al corriente y que es un verdadero cristiano. Segundo, que sea, sus padres sean pobres y que no pueden darle la educación que quieren. Tercero, que tenga las calidades suficientes para entrar o bien a un colegio de nursery o para un colegio académico, como he dicho, o aquí en Edimburgo, o allá en Brandon, o allá en Kingsville, o allá en San Marcos, o allá en Austria. De manera que quiero ayudar y quiero tener hijos espirituales e intelectuales. Ya que no tengo materiales, quiero hacerlo así y quiero ayudar. Eso les muestra, señores, que con mis últimas palabras tengo muchos defectos, pero no he llegado todavía, gracias a Dios, a ser traidor a mi patria o comprometer la raza a quien con orgullo pertenezco.
Veo lo pesado que ha sido para ustedes escuchar, amigos míos. Ojalá y retunden buen provecho. Voy a retirar el comité bajo dirección del licenciado Canales a que juzguen o nos rindan el informe de lo que más nos conviene aprobar aquí esta tarde.
Mr. Austin, I know like but what we're going to do, each of you ladies,
I can throw a pie at my
no, each of you ladies.